Amén. Tengo que admitir que me dio estrés cada vez que cortaban la parte más emocionante. Me interrumpieron, ¿verdad? Familia, qué lindo estar aquí hoy celebrando este día de comienzo de la Navidad. Estoy feliz porque veo que hay mucha más gente que ahorita cuando vine a dar la bienvenida me asusté. Dije, ¿dónde están? Pero ya llegaron. Gloria a Dios. Hoy celebramos el 1 de diciembre, que es comienzo de Navidad, pero también esta es una fecha, domingo 1, en este año cayó el 1, pero es la fecha en que el calendario tradicional de la iglesia celebra lo que es el advenimiento o el adviento, que precisamente no es solamente una, algunas personas piensan que esto es una celebración católica, pero es, de hecho es algo que celebran iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, católicas, anglicanas, presbiterianas. Es parte de una tradición cristiana de muchos años, aún antes de la Iglesia Católica. Y lo que es el Adviento, el advenimiento, es un tiempo de espera, de preparación, de expectativa a que va a llegar el Salvador, ¿verdad? Entonces comienza desde el último domingo de noviembre o 1 de diciembre hasta el día 24. Son 24 días de esperar a este Salvador ungido de Dios que viene a nacer. Y bueno, la palabra misma Navidad viene de la palabra natividad, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Para algunas personas este es un tiempo del año muy alegre, un tiempo del año muy emocionante. Algunas personas dicen, esta es mi temporada favorita, porque aquí es donde está la música bien rica, está la comida, está la familia, están los regalos, están todas las celebraciones. Y hay gente que dice, yo estaba ya feliz de que llegara, esperando que llegara la Navidad, y este es mi tiempo favorito. No sé cuántos de ustedes se identifican con eso. Quizá algunos sí, algunos, a otros quizá no tanto, ¿verdad? Creo que hay otras personas que dicen, a mí no me emociona tanto esto de la Navidad porque yo siento que esto como que interrumpe mis planes. Tengo que ahora tomar días de descanso y ahora vienen días que no me ocupan cuando yo tengo cosas que hacer y la vida continúa, pero esto es como una interrupción. Ahora esto es demasiado comercial, ya la gente ni se acuerda del nacimiento, todo es gastar dinero. No sé cuántos se identifican con esa otra manera de ver la Navidad. Muy bien, gracias. La realidad, ¿verdad?, es que es un tiempo en que necesitamos recordar y saber que se trata de Cristo, ¿verdad? Que es un tiempo de recordar el nacimiento del Señor Jesús. Y si bien es cierto que para algunos quizás será una interrupción de su calendario, del año, de todas las cosas, y que ahora todo como que se pone más lento y como que la gente no quiere trabajar igual y todo eso, porque es tiempo de Navidad, pero sí tenemos que reconocer que hay algo que cambia, hay algo que se detiene, ¿verdad? Hay una interrupción. Y creo que en el día de hoy vamos a ver que en el nacimiento de Jesús, en la llegada del Salvador, hay una interrupción, ¿verdad? Veremos que Dios está queriendo interrumpir las cosas, pero es con el propósito de hacer algo bueno. Dios está trayendo una interrupción para traer una bendición, para hacer algo bueno por nosotros, por medio de Jesús, ¿verdad? En Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, estos primeros dos capítulos de Mateo, nos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Y nosotros por las próximas 3-4 semanas vamos a mantenernos acá, en estos primeros dos capítulos del libro de Mateo. Vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo, ahí en estos capítulos de Mateo, y vamos a ver el nacimiento de Jesús, vamos a ver esta interrupción que Dios hace después de 400 años de silencio. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 1. Vaya conmigo, por favor, ábrala o enciéndala si la tienes en digital, pero ten tu Biblia ahí. Si tú no tienes una Biblia y necesitas una, acércate con nosotros. Te podemos conseguir una, te podemos regalar una. Queremos que tengas la palabra de Dios. Pero vamos a Mateo capítulo 1. Y antes de leer estos primeros versos de Mateo capítulo 1, quiero darte un poco del contexto de lo que está sucediendo acá, ¿verdad? Acuérdate que Mateo capítulo 1 es el comienzo del Nuevo Testamento. Este es el comienzo de esta segunda parte de la Biblia, ¿verdad? Que es el Nuevo Testamento. La primera parte es el Antiguo Testamento. Y para darte un poco de contexto, ¿cómo terminó la primera parte? ¿Cómo terminó el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos dejó el final con suspenso, como cuando una película te deja así como que, ¿qué pasará? ¿Verdad? Y el Antiguo Testamento nos dejó con suspenso. ¿Por qué? Porque nos dice que hay una promesa de que va a regresar, que va a venir Elías y que va a anunciar y que va a preparar el camino para el Salvador, el ungido de Dios, el Mesías que va a devenir. Pero ahí se queda la cosa. Y luego de esto, 400 años de silencio. 400 años que el pueblo de Israel no escuchó nada más de parte de Dios. Ya para este tiempo han pasado algunas generaciones. Ya el pueblo de Israel está cansado de esperar. Pero a la misma vez ya están desesperados y listos que llegue el Salvador, que llegue el Mesías. Están listos para eso. Y en este contexto de 400 años de espera es que comienza el libro de Mateo, capítulo 1. Y Mateo comienza contándonos una genealogía de Jesús. Para los que no saben qué es una genealogía, un linaje, son los nombres del padre, del abuelo, del tatarabuelo y así. Está dándonos como la descendencia de Jesús. Y vamos a leer esta parte ahora, que yo sé que algunas veces, esta es una de las partes que uno dice, ay, pero qué aburrido esto de la genealogía, qué cosa más tediosa. Pero vamos a encontrar aquí oro el día de hoy. Vamos a ver que el Señor tiene algo perfecto que compartirnos por medio de esta genealogía. Mateo 1, versículo 1 dice así: la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Jezrón, y Jezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Rut. Obed, padre de Isaí. E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboán. Roboán, padre de Abías. Y Abías, padre de Asa. Asa, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliaquín. Eliaquín, padre de Azor. Azor, padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquín. Aquín, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Y Jacob, padre de José, el que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Aquí en esta descendencia, en esta genealogía de Jesús, hay un tesoro que nosotros necesitamos ver en este día. Algo que necesitamos entender es que Mateo, el que escribe este libro, Mateo era un recaudador de impuestos. Era un contador. Era un hombre que no se le pasaban los detalles, que para él eran importantes los detalles, los números, la precisión, lo minucioso. Este era Mateo. Y para él esto era algo importante. Y algo que vemos es que Mateo acá trae esto y lo presenta de una manera simétrica, ¿verdad? Vimos que él habla aquí de las generaciones de una manera simétrica. ¿Cómo vemos la simetría acá? Y es que en el versículo 17, por ejemplo, habla de la simetría cuando nos dice ahí que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. Y luego dice que 14 generaciones desde David hasta la deportación, el exilio a Babilonia. Y luego dice que también 14 generaciones de la deportación hasta el Cristo. Entonces, 14, 14, 14 está presentado de una manera simétrica. ¿Ya ves? Otra vez, esto es una característica de Mateo, siendo él una persona muy minuciosa, muy detallista, pero también es una característica también muy peculiar de los hebreos, de los judíos. Entonces, ahora bien, yo quiero mencionar que si tú eres un estudioso de la Biblia, si tú eres una de estas personas que se mete bien profundo a nadar en estas aguas profundas y a estudiar la palabra de Dios, quizá tú sabes que esta genealogía que está aquí plasmada en el capítulo 1 de Mateo no es exacta, sino que no está completa, porque Mateo lo que hizo fue que él eligió personas sobresalientes de estas generaciones, y él eligió 14 de ellos y algunos los dejó fuera y puso los 14 que él a propósito o adrede eligió, ¿verdad? Y que, por ejemplo, te voy a mencionar el versículo 8. En el versículo 8 que dice que Jorán es padre de Usías, ¿verdad? Pero si tú vas a la historia de Jorán, de Usías, allá en Primera y Segunda de Reyes, en Crónicas, vas a ver que después de Jorán estaba otro hijo, Ocosías. Y después estaba otra más de la descendencia que era Joás, y después Amasías, y al final Usías. Entonces, verdaderamente, Jorán no era el padre de Usías, pero era el ancestro de Usías. Cuando Mateo dice, este es el padre de este, él está diciendo, este es el ancestro de este. Está diciendo que Usías es un descendiente de la familia, del linaje de Jorán. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, David lo que hizo fue que él resumió y escogió personajes que él entendió que eran los que necesitaban mencionarse, o quizá de los más llamativos, y él mencionó ahí eso, pero lo hizo adrede para cuadrarlo de tal manera de que fueran 14, 14, 14. ¿Por qué David está queriendo hacer esto? Que sea simétrico, que sea 14, 14, 14. Esto se llama, los historiadores le llaman a esto gematría. Gematría es cuando tú le asignas un número a una persona o a un nombre. Esto es algo muy común en la literatura hebrea, que se le asignaran números a un nombre. Un ejemplo es en el Apocalipsis, cuando se le asigna el número 666 a la bestia. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo? Mateo está asignando número acá, ¿verdad? Está llevando esta gematría. Para los hebreos, el 14 era un número importante. Usted y aquí y yo estamos viendo esto y decimos 14, bueno, va bien, 14, qué bien, mira qué interesante, 14, 14, 14. Pero aquellas personas que eran hebreos, judíos del pueblo de Israel, que crecieron en esa cultura, que fueron educados y que conocían y entendían todo esto, para ellos el número 14 tenía un significado. Y el significado del número 14 era un nombre hebreo, el nombre hebreo que se conoce como Daleth Vadaleth, la D, la W y la D, Daleth Vadaleth, que es D-E-V-D, que viene siendo David. Entonces, en las letras hebreas, Daleth Vadaleth tienen un número 4, 6, 4, y suman 14. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto Mateo? ¿Cuál es el propósito de él hacer esta simetría de 14? Es porque Mateo está tratando de que el pueblo judío, los que están leyendo su evangelio, entiendan que el Mesías, que el Cristo, es descendiente de David. que está conectado. ¿Por qué? Porque la profecía, la promesa era de que iba a venir un Mesías que era de la familia de David, que era de la descendencia de David, y que este Mesías es el que se va a sentar en el trono y va a reinar para siempre. Por lo tanto, era importante para Mateo que aquellos judíos que están esperando un Mesías se dieran cuenta que Cristo era de la descendencia de David, que reunía las cualificaciones para ser el Mesías, el Salvador que esperamos. Y por eso David lo presenta de esta manera en la genealogía. La historia de Cristo tiene un contexto, la historia de Jesús tiene este contexto, ¿verdad? Y es que Él llega en el momento en que Israel más desesperadamente lo necesita. Pero hay algo que Mateo está haciendo con esta genealogía. Y lo que Mateo está haciendo con esta genealogía es que Mateo está mostrando y enseñándonos que Dios tiene un hábito, una manera de interrumpir, de cambiar nuestros planes, de darnos a veces lo que no esperamos. Es lo que Mateo está mostrando, que esta llegada de Jesús, de Cristo, del Salvador, interrumpe lo que el pueblo verdaderamente esperaba. Interrumpe lo que ellos esperaban. Mira lo que el diccionario dice, que es la definición de la palabra interrupción. La definición de interrupción es que algo que corta la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo, interferir con algo que se espera, ¿verdad? Interferir con algo que se espera. Creo que me cambiaron ahí las palabras, pero ustedes me escucharon. Algo que corta la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo, interferir con algo que se espera. Eso es una interrupción. Que tú esperas una cosa y pasa otra cosa. No sé si te ha pasado. Que tú estás haciendo algo, tienes un plan y estás preparado para hacer algo y de repente algo llega y te cambia tu plan. Te interrumpe inesperadamente y te cambia tu plan, te cambia los muñequitos, como digo yo. Y los judíos estaban esperando al Mesías. Pero los judíos estaban esperando otra cosa. Los judíos estaban esperando un político, un rey poderoso, un militar. Los judíos estaban esperando que este Mesías iba a ser un gran peleador, un gran soldado que iba a derrotar a los romanos y iba a librar a todo el pueblo de Israel del imperio romano. Nos va a salvar, nos va a librar de la opresión de los romanos. Y por eso estaban ellos desesperados que llegara este Mesías, porque ya ellos no aguantaban más la presión de tener que someterse al gobierno, al imperio de los romanos. Entonces ellos esperaban que el Mesías fuera un militar poderoso, peligroso, fuerte, que venía a repartir fuete, como decimos en mi barrio. Este era el Salvador que esperaban los judíos, ¿verdad? Pero también esperaban un Salvador que era puro, del linaje de David. Pero el linaje que está presentando Mateo no es un linaje puro. Entonces esto es una interrupción al plan que ellos tenían. Esto es una interrupción a lo que ellos esperaban. Porque este linaje que David presenta en Mateo capítulo 1 del 1 al 17 es un linaje que no es perfecto, que de hecho no es puro, que no está como ellos lo esperaban. Una de las cosas que hace David para mostrar que este linaje no es puro es que David añade cuatro nombres que David añade en esta descendencia, en este linaje. Y son cuatro nombres que posiblemente los judíos no hubiesen querido añadir acá. Que estas personas que conocían la historia del pueblo de Israel no hubiesen querido. Yo creo que muchas veces nosotros, si tuviéramos que escribir la biografía nuestra o escribir nuestro árbol genealógico, tendríamos por ahí algún tío o algún primo, alguien que quisiéramos no tener que ponerlo allí. Quizá para que la gente no vaya, de esa familia tuya, híjole, ¿verdad? Y creo que ellos hubiesen querido no poner algunos nombres que David incluyó, perdón, que Mateo incluyó acá. Mateo incluyó cuatro nombres de mujeres que él menciona en esta genealogía antes de mencionar a María. Cuatro nombres de mujeres Y esto no era normal. Primero, ¿verdad? Porque estas mujeres eran famosas, pero eran famosas por cosas malas. Tenían fama o tenían reputación dañada. Estas son mujeres que habían sido acusadas de cometer actos impuros, de hacer cosas inapropiadas, que quizás no voy a mencionar acá con detalle porque posiblemente hay algunos niños por ahí. Pero esto es parte de eso, ¿no? Y David utiliza frases, unas frasecitas que David utiliza ahí adrede para incluir a estas mujeres, ¿verdad? Como por ejemplo, en el versículo 3, él dice: Judá, padre de Fares y de Sera, y dice: cuya madre fue Tamar. Entonces, la mujer, en esta cultura, la mujer no contaba como el hombre. Y ellos no mencionaban a una mujer en una descendencia. Por lo tanto, él no podía decir la madre de este, sino lo que hizo fue, es que dijo el nombre del hombre primero, ¿verdad? En el versículo 3, él dijo: Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Entonces, como que añadió una frasecita así: este hombre, que su mamá era Tamar. Pero que lo que hizo es que adrede, intencionalmente, ahí metió el nombre de Tamar. ¿Y quién era Tamar? Tamar era una mujer que en Génesis capítulo 38, esta mujer utilizó un método, digamos, inapropiado, impuro, para buscar tener un hijo por medio de su suegro Judá. Y esto manchó a la familia. Esto manchó la reputación de este pueblo por lo que esta mujer hizo, ¿verdad? Esto está señalando un acto impuro. Para completar, esta mujer era una mujer cananea, que los cananeos eran enemigos de los israelitas. Entonces, fíjate que él está mencionando a esta mujer que es cananea, enemiga de los israelitas, que hizo un acto impuro con este hombre Judá, que era de la descendencia de Abraham y eventualmente de la de David. Esto es una interrupción que ellos no esperaban. Aquellos judíos, aquellas personas que estaban esperando al Mesías, cuando leyeran el Evangelio de Mateo, no se esperaban encontrar el nombre de Tamar ahí mencionado. Luego David menciona dos mujeres más en el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Mateo 1:5 dice: Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Salmón. Qué bueno que mi mamá no me puso a mí Salmón. Dice que el hijo de Salmón se llama Boz y que la mamá de Boz era Rahab. ¿Y quién era esta Rahab? Si han leído la historia, Rahab estaba en Jericó cuando el pueblo del Señor, el Dios les mandó a que ellos tomaran posesión de la ciudad. Ellos tenían que aniquilar a todos los que estaban ahí tomando, pues estaban en la tierra prometida, y Dios les dio, los mandó a ellos, y ellos tuvieron que mandar unos espías para que estos espías pudieran identificar lo que estaba sucediendo. Y los espías de Dios estaban allí y corrían peligro de muerte, y esta mujer Rahab, que era una prostituta, los escondió en su casa y los protegió. Y cuando Dios manda a su pueblo a aniquilar a todo ese pueblo, le perdonó la vida a Rahab. Y ellos terminaron como adoptando a esta mujer a su nación. Y mírala, aquí está mencionada en el linaje de Jesús, en la descendencia de nuestro Señor. De hecho, Rahab no era la madre de vos. Así igual como les mencioné ahorita, ella era más arriba en la descendencia. Era matriarca de varios hasta llegar a Boz. Otra mujer que menciona en ese mismo versículo es Ruth. Ruth era la moabita que enviudó. Y cuando quedó viuda se fue a vivir con su suegra. Pero estando viviendo con su suegra, ella capturó el ojo de Boz. Y Boz la tomó como esposa. Tuvo misericordia de ella. Aunque ella no era hebrea, era moabita, que eran enemigos también. Pero ella fue redimida allí. Y algunas personas en aquel tiempo, había rumores acerca de esta mujer moabita. ¿Cómo fue que ella se le metió por los ojos a este hombre firme a este hombre puro y tenía una reputación, una fama que no era buena. Y aquí está ella en el linaje, en la genealogía de Jesús. Y otra mujer que vemos, que es la número 4 en el versículo 6, no nos dice el nombre, pero sabemos el nombre. En el versículo 6 dice así: e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Nos dice acá y nos menciona a la esposa de Urías. Así que Mateo dice, esta persona cuyo nombre no voy a mencionar, pero todo el mundo sabía quién era la esposa de Urías. Era Betsabé. Betsabé fue la mujer con que David cometió adulterio y mandó a matar al esposo de Betsabé. Por lo tanto, esto era una mancha en la historia de David. Estos son el tipo de cosas que las familias no hablan. Estas cosas no se hablan. Cállate, muchacho. Y aquí está. Mateo no lo escondió. Mateo lo puso ahí adrede. Mateo lo puso en su evangelio. Pero estas cosas, mis hermanos, eran interrupciones a lo que el pueblo de Dios esperaba, a lo que los judíos esperaban. Son interrupciones. Y son varias las interrupciones que hay en esta genealogía. Ahí te mencioné esas cuatro que son de las escandalosas. Pero hay varias otras interrupciones aquí que son importantes. En el versículo 11 y el versículo 12 menciona la deportación a Babilonia, el exilio. Cuando la nación de Israel fue derrotada, aplastada, acabaron con ellos. Y los que quedaron se los llevaron en exilio, se los deportaron y se los llevaron a Babilonia. Este es el momento en el cual la esperanza se acaba. Porque si va a venir un Mesías de esta descendencia y de repente se matan casi a todos y los dos o tres que quedan se los llevan para otra nación. Es como que, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora no va a llegar ningún Mesías. Y aquí se menciona esta interrupción de la deportación a Babilonia. Esto muestra, esta genealogía muestra que Dios constantemente interrumpe nuestros planes, que Dios constantemente interrumpe lo que tú y yo esperamos que debe suceder. Pero la interrupción más grande la vemos en el versículo 16. ¿Por qué en el versículo 16? Porque en el versículo 16 dice que Jacob es padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació el Jesús llamado el Cristo. Y es que llega hasta José. Está mostrando todo este tiempo, Mateo, está mostrando que de David hay una descendencia hasta llegar a José, el esposo de María. Pero él no era el padre de Jesús. Jesús no era su hijo de sangre, porque Jesús fue engendrado de María por medio del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de toda esta descendencia, él fue el padre que crió a Jesús, que lo adoptó, digamos. Tremenda interrupción acá. Un linaje de sangre interrumpido. Y esto nos da un vistazo de lo que vamos a ver más adelante. Y es que Jesús era un experto interrumpiendo. En la vida de Jesús, si te pones a estudiarla y si te pones a ver la vida de nuestro Señor, vas a ver que era un experto en interrumpir los planes de los demás. Él interrumpió a un pescador llamado Simón para hacerlo un pescador de hombre y después cambiarle su nombre a Pedro. Interrumpió el día de reposo tal y como lo celebraban los judíos, haciendo obras y sanando personas en un día donde no era permitido. Interrumpió a aquel paralítico que estaba allí en aquel lugar y le dijo, ¿quieres que te sane? Interrumpió a la mujer samaritana cuando estaba en el pozo y le dijo, ¿tienes agua? Interrumpió de tantas maneras. Se metía en Samaria, que era un lugar donde los judíos no iban. De muchas maneras el Señor Jesús interrumpió, cenando con recaudadores de impuestos y cenando con pecadores. Inclusive el Señor Jesús interrumpió a los religiosos de aquel tiempo, volteándole las mesas en el templo. Porque esto es lo que hace el Señor. Interrumpe nuestras vidas. Pero lo hace con un propósito. La más grande interrupción de Jesús fue la cruz del Calvario. Donde este Salvador que vino, el Mesías que vino a salvar, de repente, en vez de destruir él al gobierno romano, los romanos lo crucificaron a él. Lo pusieron en una cruz, lo asesinaron, lo mataron, allí murió. Imagínate los discípulos que decían, este es el Mesías. Y de repente los discípulos están viendo el cuerpo muerto de Jesús que lo están bajando de aquella cruz para ponerlo en una tumba. ¿Cómo se sentían ellos? Derrotados. Se interrumpió el plan de tener un Salvador, un Mesías. Pero este plan otra vez es interrumpido 3 días más tarde, cuando Jesús se levanta de los muertos y resucita y vence la muerte. Así que en la historia de Jesús y en la Biblia vamos a ver cómo Dios constantemente interrumpe nuestras vidas, interrumpe nuestros planes, y lo hace con propósito. Cuando Dios interrumpe tu vida, mi hermano, es porque Dios tiene un propósito. Hay algo que yo quiero que tú aprendas y te lo lleves contigo en el día de hoy. Lo voy a poner en la pantalla. Y es que dice esto, ¿verdad? Dice: Dios no malgasta una interrupción. Él las usa para obrar en nosotros. Dios no malgasta una interrupción. Él la usa para obrar en tu vida. Eso es lo que Dios hace. Dios interrumpe nuestras vidas. Nunca llega a Él como nosotros pensamos. Muchas veces Dios permite cosas en tu vida que tú no esperabas, que tú no querías. Sin embargo, ahí está. Y Dios usa esas cosas para formarnos. Puede ser una enfermedad. Puede ser una pérdida. Puede ser un cambio del lugar donde vivías al lugar donde vives. Puede ser un problema grande. Puede ser un problema sin solución. Pueden ser tantas cosas que Dios usa para interrumpir tu vida y para llamar tu atención. Ese es nuestro Dios, que interrumpe nuestras vidas con propósitos. Quisiéramos nosotros que Dios usara otras cosas, otros caminos, pero no nos gusta que Dios nos interrumpa. No nos gusta. El día de ayer yo recibí una llamada en la mañana que me interrumpió mi mañana. La hermana Beatriz me avisó que el hermano Juan Pablo tuvo un accidente, se cayó de un techo, está muy mal en el hospital, está gravemente, y los médicos no tienen mucha esperanza. Y eso me interrumpió el día completo. Señor, ¿por qué tú permites estas cosas? Y quiero decirte que yo no sé por qué Dios permitió esto, pero yo sé que mi Dios va a usar esto. Mi Dios se va a glorificar en medio de esto. ¿Qué es lo que estás haciendo, Dios? El Señor muchas veces interrumpe nuestras vidas y lo hace para obrar en nosotros. Lo hace para obrar en tu vida. Y tú puedes elegir: o me enojo con Dios y le doy la espalda porque me está interrumpiendo, o me acerco a Él y le digo: papá, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué estás haciendo conmigo? Yo quiero lo que tú quieres. Enséñame, Señor. Esas son las dos maneras que tú puedes responder a la interrupción del Señor. En la generación del Señor, de Jesús, vemos que estas interrupciones no son cosas que a Dios se le chispotearon. No son cosas que Dios ahí por error las puso ahí. No, todo era con un propósito, todo tenía un plan. Estas 4 mujeres eran acusadas de conducta inapropiada sexualmente, pero eran 4 mujeres de fe. Y él menciona esto, Mateo, porque después de mencionar y de ellos ver que estas 4 mujeres eran mujeres de fe, aunque habían sido acusadas de algo, porque Mateo sabe que ellos en un momento van a conocer a una nueva mujer que también va a ser acusada de conducta inapropiada. Se llama María. y que ellos podían entender que ella también podía ser una mujer de fe. Porque muchos iban a decir, ¿cómo está embarazada esta mujer si no está casada? Entonces, hay un propósito de Dios con estas interrupciones. Dios utiliza las interrupciones con propósitos en nuestras vidas. Como te dije, Dios no malgasta una interrupción. Y quizás si Dios está interrumpiendo tu vida, Él tiene un propósito con eso. Yo quiero ayudarte a entender la interrupción de Dios. Quiero ayudarte a tener una manera de ver cuando Dios te está interrumpiendo. Y esto hacerlo con tres preguntas. Hazte tres preguntas. Número uno, hazte una pregunta. ¿Cómo está Dios interrumpiendo mi vida hoy? ¿Cómo está Dios interrumpiendo mi vida? Quizá hay algo que tú quisieras que no esté en tu vida, pero ahí está. Quizá hay un problema, una situación, una ansiedad, una depresión, una enfermedad, una relación quebrantada. Quizá hay algo ahí en tu vida que Dios ha permitido que a ti no te gusta para nada. ¿Qué es lo que Dios ha permitido en tu vida? La segunda pregunta que debes hacerte es, ¿de qué manera Dios llama mi atención con esta interrupción? Como te dije, en vez de enojarte con Dios y decirle, Dios, quítame esto, dile, Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás llamando la atención? ¿Qué tú quieres que yo vea por medio de esta situación? Y por tercero, hazte esta pregunta, ¿cuál es la manera de responder esta interrupción con fe? Aquí es donde Dios obra. Cuando tú respondes con fe, es donde Dios obra. Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo voy a confiar en ti. Señor, ¿qué me estás enseñando? Yo me voy a acercar a ti y voy a tener fe que tú estás en control y que de esto tú vas a hacer algo bueno. Yo voy a tener fe que lo que tú estás permitiendo en mi vida es el propósito de tu plan para mi vida. Entonces esta pregunta es importante. ¿Cómo voy a responder al Señor con fe? Creo que cuando veamos luego lo que Dios hace por medio de estas cosas, le daremos gracias. Pero ahora hay que tener fe y confiar que Dios está en control y que lo que Él permite en tu vida es porque Él tiene un plan, es porque Él tiene un propósito. Medita en estas preguntas. Quizá alguno de ustedes necesitan responder esta pregunta hoy. Necesitas preguntarte, ¿qué es lo que Dios está permitiendo en mi vida? ¿Qué está usando para llamar mi atención? Quizá Dios me está llamando para que yo me acerque a Él. Y en vez de estar enojado con Dios y renegando con Dios, lo que necesito es acercarme a Dios y decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres de mi vida? Yo quiero desafiarte a que tú le digas eso al Señor hoy. El Señor te interrumpe porque te quiere salvar. Porque te ama. Porque quiere lo mejor para ti. La pregunta es si tú vas a responder con fe. Y le vas a decir, sí, Señor, voy a dejar de correr de ti y voy a entregarte mi vida a ti. Voy a hacer que Cristo Jesús sea el Señor de mi vida y voy a vivir para ti. Y voy a aceptar tu interrupción. Este bautisterio que está ahí es un símbolo. Cuando una persona entra a esta agua, está diciendo, yo veo lo que estás haciendo, Dios. Y lo acepto, confío en ti, te entrego mi vida. Veo lo que estás haciendo, Dios. Confío en ti. Te entrego mi vida. Yo quiero invitarte ahí donde estás. Cierra tus ojos. Si tú te das cuenta de cuál es la interrupción que Dios está permitiendo, dile al Señor, yo veo lo que estás haciendo, Señor. Confío en ti. Te entrego mi vida, Jesús. Mientras cantamos, hay un grupo de líderes y pastores que van a pasar y se van a acomodar. Y están listos para orar contigo. Quizá tú necesitas dar un paso de confiar en Jesús. De poner tu vida en sus manos. Y permitir que Él interrumpa tus planes, tus metas, tus sueños. Y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Quizá necesitas oración. Quizá necesitas dar un paso de bautismo. Y declarar públicamente que tu fe está en Cristo. No sé. Pero este va a ser el momento de responder. Mientras cantamos, estamos listos para orar contigo y ayudarte a dar un paso de fe. Este es el momento.